Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Varias cosas que hablar. El título del programa de hoy es Óscar Becerra, un ministro de BA, apelando al lenguaje coloquial con el que a veces nos calificamos, ¿no?, en el debate político. Óscar Becerra, el nuevo ministro de Educación, es un conserva en contra de la SUNEDU, que no apoya el enfoque igualdad de género, homofóbico. Vamos a verlo luego, porque lo que nos llamó la atención entre toda esta vorágine informativa es la imagen de la primera dama, ex primera dama, Lilia Paredes, asilada en México con sus dos menores hijos. Allí la vemos partiendo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así es, la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus dos menores hijos llegaron después de unas 6 horas de vuelo a la Ciudad de México, luego de que el gobierno de ese país le consiguiera asilo político, un asilo que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, pregonara a los cuatro vientos. Ahí la vemos. Salieron del Perú acompañados del expulsado embajador de México, Pablo Monroy. En México fueron recibidos por el director general para América del Sur del gobierno mexicano, Martín Borrego, y les entregaron los documentos migratorios que les permiten vivir en dicho país. ¡Ojo! Lilia Paredes y sus hijos recibieron de este gobierno un salvoconducto con reservas. ¿A qué me refiero con un salvoconducto con reservas? Es decir, el gobierno peruano se reservó el derecho de pedir la extradición de Paredes por organización criminal. En el Perú, para atribuir ese delito solo se necesitan algunos indicios. A nivel internacional, eso no será suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque no olvidemos que Jennifer Paredes, la cuñada hija que tiene comparecencia restringida de otros familiares y colaboradores del expresidente Castillo, continuarán en el Perú. Pero también en relación con Lilia Paredes, tenemos que entender que ella está comprendida en las investigaciones. La Fiscalía, el equipo especial de lucha contra la corrupción a cargo de Marita Barreto, sigue investigando al expresidente Castillo y su esposa. Ahí vemos a Castillo con AMLO. Así es. El proceso continuará, aunque sin prisa. Ojo, la indagación continuará buscando esclarecer los dichos de los testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces, como Karenín López, Amir Villaverde, Bruno Pacheco, etcétera, ¿no? No olvidemos que Lilia Paredes está acusada de pertenecer a la organización criminal que habría lucrado, tenido beneficios irregulares con el otorgamiento de buenas pros y obras en Chota y en otros gobiernos regionales. Así que hay quienes estarán de acuerdo con el asilo de Lilia Paredes, sobre todo por los menores hijos, y otros no, tomando en cuenta que, por ejemplo, Ollanta Humala y Nadine Heredia estuvieron presos con los hijos cuidados por otras personas, pero enfrentaron la justicia, la enfrentaron. Keiko Fujimori también enfrentó la justicia. Lilia Paredes está asilada. Ojo, Alan García también intentó asilarse. Acordémonos lo que se decía cuando Alan García trató de asilarse. Entonces, seguramente los que defendían el asilo de Alan García o el intento de asilo de Alan García en ese momento, ahora atacan el asilo de Lilia Paredes y viceversa, ¿no? Porque así es el debate político dependiendo de la orilla a la que nos refiramos. Bueno, por otro lado, no olvidemos que estamos en una tregua navideña y la población va a estar muy atenta a las reformas que eventualmente va a contemplar lo que se aprobó ayer en el Congreso, que es el adelanto de elecciones para abril del 2024. Vamos a ver si esa fecha va a permanecer incólume. Pero por lo pronto hay reformas impostergables que se tienen que involucrar en este acuerdo para el verano, para el inicio de la legislatura. Así es, la coalición ciudadana se ha tomado el trabajo de establecer unas reformas imprescindibles, que son básicamente las siguientes. No sé si pueden poner imágenes del Congreso. ¿Cuáles son las propuestas de la coalición ciudadana, que son las propuestas más organizadas? Que pasen a la segunda vuelta presidencial las candidaturas con mayor votación hasta sumar 55% de los votos con un máximo de 4 candidatos. La segunda, que se elige el Congreso en segunda vuelta. Ojo, este es crucial. Es decir, después de conocer qué candidaturas presidenciales pasan a esta fase, para propiciar la gobernabilidad y que el Congreso no esté tan atomizado. Ahora, el problema es que si Imagínense que Castillo hubiese obtenido la mayoría del Congreso y la otra mitad, Keiko Fujimori también tiene su lado oscuro, pero, en fin, pareciera que los expertos tienen consenso, han llegado al consenso de que es mejor por la gobernabilidad que las elecciones de parlamentarios también se lleven a cabo en segunda vuelta. Tres, renovación por mitades del Congreso a mitad de periodo, eliminación de disolución del Parlamento, reelección por un periodo parlamentario adicional. Vamos a poder evaluar a los parlamentarios y darle forata, si es que así lo consideramos como conjunto. Cuatro, prohibición de que condenados por delitos graves postulen a cargos públicos o para trabajar en el Estado, así como financiar o integrar partidos políticos, incluso si ya cumplieron su condena. Esto tiene algunas complicaciones constitucionales, pero desde el punto de vista ético sería lo más saludable, ¿no? Estamos llenos, hartos de personajes condenados, sentenciados o a punto de serlo. Cinco, incorporar al menos una circunscripción electoral parlamentaria indígena u originaria y desarrollar mecanismos electorales que viabilicen esta posibilidad. Es decir, visibilizar a nuestros compatriotas más postergados entre los postergados. Eso es sensacional. Seis, elección de miembros del Tribunal Constitucional vía concurso público por una entidad independiente del Congreso, elección bajo reglas que permitan pluralidad e independencia, para que no pase lo que aparentemente ha pasado esta vez, ¿no? Que los miembros del Tribunal Constitucional le devuelven el favor a los congresistas que los eligieron, como en el caso de haber rechazado esta demanda que pretendía regresar la SUNEU a su estado original. Ojo. En fin, siete, cambiar vacancia por incapacidad física o mental permanente comprobada al presidente y que se le pueda acusar de destituir por delitos muy graves de corrupción, es decir, cambiar el 117 y su cinturón de seguridad, su forceps. Vamos de inmediato a hablar, antes de seguir comentando otras noticias, sobre todo lo relativo a Oscar Becerra, con el congresista de APP, Eduardo Salhuana, quien nos ha atendido por teléfono para comentar esta tregua navideña y estas reformas. ¿Cómo está, congresista Salhuana? Muchas gracias por atendernos.
René, muy buenos días.
¿Cómo le va? ¿Estamos en una tregua navideña o cree usted que ya empieza la paz por un buen tiempo?
Bueno, sería lo ideal para el país que luego de esta semana de convulsión social, con un resultado trágico de cerca de 30 peruanos fallecidos, superemos esta situación y empecemos una nueva etapa, que el país tenga un nuevo comienzo, que el gobierno tenga estabilidad y que el Congreso se aboque de manera fundamental a las reformas que tú has señalado y que su mayoría, estoy plenamente de acuerdo, que es lo que se había conversado en el Congreso, y que las fuerzas políticas tengan la suficiente sabiduría y escuchar el clamor ciudadano de ponerse de acuerdo, porque esos temas que has planteado, que han señalado este grupo, este colectivo ciudadano, son temas que ya han sido en gran medida discutidos en la Comisión de Constitución y no fueron la mayoría votados, no tuvo votación favorable y por eso es que no fueron aprobados, ¿no? Quizás ahora, en este escenario, en esta coyuntura difícil para todos, se puedan cumplir y mejoremos el sistema electoral y político para superar esta crisis, que no es coyuntural, que es una crisis que ya viene hace varios años y que tenemos que encararlo de manera bien pensada, bien razonada.
Claro, pero ¿usted cree que realmente van a contemplar, o sea, la sensación es que el Congreso nos puede, disculpe el lenguaje coloquial, nos puede estar metiendo la yuca, ¿no? Que ya aprueban ahora el adelanto de elecciones, pero van a ser largas para las reformas y ni siquiera de pronto consolidan el adelanto de elecciones y van a hacer todo lo posible para quedarse hasta el 2026.
No, yo creo que eso no es factible, no es pertinente ni política ni legalmente. Ya hay una decisión tomada. Me parecería una irresponsabilidad total si es que algún grupo político está pensando en esa posibilidad. Nosotros hemos llegado al Congreso por la elección popular, pero esa misma ciudadanía que nos eligió nos está diciendo que nos vayamos. Y eso hay que saber escuchar, hay que saber retirarse en el momento que corresponda hacerlo. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y creo que la decisión tomada de abril del 2024 es un plazo correcto, es un plazo que garantiza, como bien lo dijeron los titulares de los entes electorales, una salida con un proceso electoral justo, transparente y que sea reconocido por todos, ¿no? Porque anular pasos, fases de la elección es poner en riesgo que la decisión que tome la ciudadanía después no sea respetada, sea impugnada y tengamos problemas de legitimidad y nuevamente volvamos a ese círculo vicioso que estamos viviendo ahora.
Y que el destino nos ha puesto tal vez por última vez la oportunidad de quebrar ese círculo vicioso, ¿no? Porque es como un último aviso. A ver, me faltan tres preguntas, congresista. ¿Cómo hacemos lo más importante? Aproximadamente 30 compatriotas han fallecido. No me canso de decirlo en las redes y en cuanto espacio tenga acceso, de que ni todos los que protestan en modo alguno son terroristas o vinculados al Movadef, etcétera, ni todos los policías ni las Fuerzas Armadas son asesinos. Pero estamos en este vaivén, ¿no? Digamos, la izquierda, la extrema izquierda acusa a las Fuerzas Armadas del orden en general de asesinos, de matar a mansalva, asesinato. Y la extrema derecha acusa a los que protestan, nuestros compatriotas que protestan, de terrucos. ¿Cómo hacemos con ese binarismo, con esa polarización?
Bueno, lo que hay que tratar de hacer, René, es ser lo más objetivos posible, ¿no? Vivimos en un estado de derecho, somos una democracia en construcción, somos una nación en consolidación, y eso pasa porque las entidades públicas y los sistemas funcionen. Y en este caso concreto, el uso de la fuerza, el uso de la violencia legítima por parte del Estado, ¿no? El uso de las armas, está condicionado a mecanismos, a procedimientos y a protocolos, ¿no? Las autoridades del foro militar, en lo que corresponda, investigarán y también lo debe hacer el Ministerio Público por tratarse de serlo de ilícitos penales comunes. Sin embargo,
claro, lo que pasa es que en otras ocasiones uno ve, ¿no? Y aquí ve uno el cálculo político también de los congresistas, sin alusiones personales, hablo en general de la percepción sobre el Congreso, que depende quién es en el poder, se forman comisiones investigadoras para investigar las muertes, ¿no? Y no se ha visto ningún intento de formar una comisión investigadora para alcanzar justicia y alcanzar verdad, sobre todo para los deudos de estos 30 compatriotas fallecidos.
Yo supongo que eso se va a formar. En este momento lo que pasa es que está sucediendo lo que tú estás precisando en tu pregunta, ¿no? Hay mucha polarización y hay mucha adjetivación. Lo que está diciendo un sector es que los que están al otro lado son terroristas, ¿no? Son agitadores, inclusive se imputa a los parlamentarios, ¿no? Ha salido en algunos medios de comunicación, informes de inteligencia, los propios ministros actuales han señalado eso, y por otro lado se señala que hay una actitud pues homicida, ¿no?
Asesinos, les dicen.
Exacto. Y me parece que eso no contribuye a plantear en este momento una comisión, no va a pasar, no va a tener los votos. Esto se va a calmar y yo estoy seguro que se va a tener que formar una comisión en el Congreso para revisar estos temas. Pero nada de eso nos impide que tengamos que señalar que la violencia desatada, René, es una violencia inusitada. O sea, hay que investigar también qué ha sucedido, porque atacar objetivos estratégicos de la sociedad peruana, como son aeropuertos, edificios públicos, el PJ, Ministerio Público, comisarías, atacar a la policía con armas letales, ¿no? En las redes sociales se ha visto, ¿no? Bazucas hechizas, granadas, ataques, toma de aeropuertos. Eso tiene que ser investigado porque sin duda alguna ya tiene visos de mayor gravedad.
Así es. Porque hemos visto, ¿no? Hemos visto, esto no deslegitima los reclamos válidos de nuestros compatriotas tan postergados, pero no podemos negar que hay economías ilegales detrás y también seguramente, de acuerdo a las investigaciones de la policía, algunos miembros del Movadef o sentenciados por terrorismo que ya están libres, que podrían haber asusado y organizado el ataque de objetivos estratégicos. Eso no lo podemos negar.
Te diré, mira, René, un temita rápido. Hay sectores en el Congreso que de manera deliberada utilizan ciertos debates en el Congreso para generar mayor rechazo en la ciudadanía en torno al Congreso, desfigurando debates que son totalmente legítimos, y me refiero anoche, había un debate por el tema de los tributos a las empresas mineras, petroleras e hidrocarburos, sobre el tema de el IGB y el impuesto de promoción municipal para el tema de las exploraciones, y se demostró que en toda América Latina existe este beneficio tributario, pero ellos insistían de que aquí se estaba entregando la riqueza del Perú, que son unos vendepatrias, unos traidores, y todo ello a veces es mal utilizado en las redes y genera esta situación de rechazo por parte de ciertos
sectores de la ciudadanía, ¿no? Entonces también políticamente
hay un manejo inadecuado en algunos temas.
Así es, sobre la base de la lógica y las opiniones de los expertos más allá de las ideologías. Pero la última pregunta, que tiene que ver también con la polarización. Por un lado, uno ve a la extrema izquierda condicionando el adelanto de elecciones a incorporar la pregunta de la Asamblea Constituyente, incorporar un referéndum en la cédula de sufragio sobre la Asamblea Constituyente. Ellos interpretan, se arrogan la representación del pueblo y dicen, pero pregunten pues, pregúntenle al pueblo, que el pueblo decida, y quieren que le pregunten al pueblo en estas circunstancias, o sea, en abril del 2024. Y por otro lado, la extrema derecha, Renovación Popular, algunos miembros de Fuerza Popular, piden que Corbeto y Salas Arenas, de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, sean retirados porque desconfían completamente de su rol como cabezas de los organismos electorales. Estamos en ese vaivén también, en ese aspecto, congresista Saluana.
Nosotros no respaldamos ni lo uno ni lo otro. Lo primero, porque es un elemento disruptor, un elemento de mayor confrontación, y estamos viendo lo que está sucediendo en Chile, sin mencionar a los otros países que han ido con el tema de la nueva constitución y la refundación de la República, que es el discurso homogéneo de este sector, ¿no? Chile es el país que tiene el peor desempeño económico en este año, producto de la inestabilidad política y la constitución de su nueva constitución, que fue rechazada. Nosotros no podemos ingresar a ese escenario de inestabilidad. Quizá más adelante una consulta, pero en un momento de confrontación creo que sería incorporar un elemento que no nos va a ayudar a salir de este problema. Sobre lo segundo, para designar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la Constitución Política señala los mecanismos y los procedimientos y a quienes representan. O sea, no dependen de la voluntad política, precisamente para garantizar la independencia y autonomía de un organismo constitucionalmente, precisamente, autónomo. El presidente del jurado es el representante del Poder Judicial, que es un poder tan igual que el Poder Legislativo. Entonces nosotros no podemos irrogarnos y decir pues que renuncien, que se vayan, ¿no? Eso es generar más inestabilidad.
De acuerdo. Entonces hay que hilar fino ahí. Las posturas centristas, por más que le digan tibios, van a tener que hilar fino. Muchas gracias, congresista Saluana. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. No,
encantado, René.
Muy buenos días. Muy amable. Bueno, yo no puedo dejar de contarles el origen del título de este programa. Brevemente, sé que quedan un par de minutos. Vamos volando con el origen del título de este programa. Óscar Becerra, pues, es el nuevo ministro de Educación, y como bien ha reportado Epicentro, hay un problema con él. Dos problemas, básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la compra de laptops, ¿no? En el año 2007, Óscar Becerra Tres Sierras fue parte de la historia de la adquisición de cerca de 900.000 laptops de plástico que la mega comisión que presidió el ex congresista Sergio Tejada afirmó que estaban sobrevaloradas. Eso, sus posturas contra la reforma universitaria, contra lo que la derecha denomina caviar, y sus simpatías por Alberto Fujimori, dibujan el perfil del flamante ministro de Educación de la presidenta Dina Boluarte. Así es, en el año 2014 el ex congresista Sergio Tejada, miembro de la comisión investigadora del segundo gobierno de Blanca García, presentó ante el Congreso de la República el informe final sobre los casos emblemáticos, ¿no?, de corrupción. Entonces, se trató, de acuerdo al anuncio presidencial, de una adquisición ventajosa debido a su bajo costo, $100. Al final, cada laptop terminó costando más del doble, $225, según la información ofrecida ese año por el Banco Interamericano de Desarrollo. La compra no vino acompañada de ninguna capacitación a docentes ni a alumnos. La historia se remonta a inicios del 2007, y durante ese año el gobierno priista destinó presupuesto para la millonaria compra. Así es, y estaba allí el señor Óscar Becerra, involucrado en esta compra tan cuestionada. Así es, una sobrevaloración de 11 millones de dólares, así, de 11 millones de dólares. Y por último, vamos a poner las fobias del ministro Oscar Becerra, por favor. Sus opiniones, fobias y filias están registradas en sus redes sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, que le responde al congresista Gino Costa, ¿sí? Que Gino Costa pone: en flagrante atropello a la autonomía del Minedu, el Poder Judicial suspende implementación del currículum nacional con enfoque de género. ¿Y qué responde Oscar Becerra? Hombre o mujer es sexo y genética, masculino o femenino, género y gramática, LGBTIQAP, gustos y uso de orificios corporales. Así es, uso de orificios corporales. ¿Qué tal Oscar Becerra, no? ¿Responderá un cuoteo o un cuoteo como parte del pacto de Dina Boluarte con algún sector de la extrema derecha? Bueno, de repente, pues, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Tiene que buscar algún tipo de aliados. No se puede contentar a todo el mundo. Pero poner a Oscar Becerra con esta actitud homofóbica, hablando de orificios corporales, ¿no? Y cuando el TC se acaba de tumbar la independencia del Consejo de la SUNEDU, incorporando a los rectores al mismo, las universidades, es decir, poner al gato de despensero, ¿cuál será la actitud del ministro Oscar Becerra para hacer cumplir con los estándares de calidad de las universidades? ¿Cuál será la actitud? Todavía no lo hemos escuchado. Sería interesantísimo entrevistarlo y preguntarle sobre estos tweets. Él tiene todo el derecho a admirar a Alberto Fujimori. Fujimori es un preso político hace años. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha oficializado. Intolerable intromisión. Habría que preguntarle qué piensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está presente acá investigando los eventuales abusos de las fuerzas del orden y el eventual azuzamiento de las legítimas protestas de nuestros conciudadanos. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla toda esta trama y en particular con el ministro de Educación, Oscar Becerra, quien tiene tweets realmente de vergüenza, como si fuese un troll de baja estofa. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.